En la W, el reporte coronel.
Llega el reporte coronel, por supuesto, con lo que pasó ayer y el final de dos leyendas y la historia de Cúcuta. Daniel.
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. Dos grandes leyendas desaparecen hoy ante la evidencia del triunfo del expresidente Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. La primera, el profesor Alan Lichtman, historiador y catedrático de American University. El profesor se jactaba de haber predicho el resultado de todas las elecciones desde 1984, con excepción de la de Bush Gore, sugiriendo además que en esa había fallado porque se la habían robado. El profesor Lichtman se basaba en un modelo de 13 claves con el que había medido los comicios de Estados Unidos desde el siglo XIX. Él había vaticinado que la ganadora de estas elecciones sería la vicepresidenta Kamala Harris. Y ya saben qué pasó. Hasta aquí llegó el profesor Lichtman. El segundo venerado mito que desaparece es el de la encuestadora Jane Ann Seltzer. Ella, vaca sagrada de las estadísticas políticas, causó un terremoto enorme el fin de semana pasado cuando anunció que en el estado republicano de Iowa se iría adelante Kamala Harris después de que en su encuesta anterior Trump lideraba por 18 puntos. Más le hubiera valido a la señora Seltzer quedarse con ese número. Iowa votó masivamente por Trump, quien ganó por 14%. La señora Seltzer había dicho en una entrevista que, abro comillas, al final del día o seré una ganadora, y eso espero, o seré un zorrillo. Y agregó, comillas, entonces, ¿qué voy a hacer si soy un zorrillo? Voy a tomarlo como una niña grande. No derramaré lágrimas. Hasta ahí la cita del mito que hoy desaparece. Bueno, y este fin de semana escapó de la muerte el veedor ciudadano José Francisco Palacios Espejo. Palacios estaba en el barrio García Herreros de Cúcuta hablando con unas personas cuando vieron llegar una camioneta y una motocicleta. Cinco hombres se apearon y abrieron fuego contra el grupo sin que mediara palabra. El veedor alcanzó a protegerse. Uno de sus acompañantes resultó herido en el atentado. Esta es la cuarta vez que tratan de asesinar a Francisco Palacios sin que las autoridades descubran quién lo quiere matar. Hace unos meses, en mayo de este año, aquí en el reporte, el abogado Palacios nos contó de otro atentado que acababa de sufrir, del que pudo escapar, pero que lo llevó a alejarse de Cúcuta y de algunas de las investigaciones que adelantaba. Sucedió semanas después del asesinato del también veedor Jaime Vázquez, a quien acribillaron el domingo 14 de abril de este año cuando desayunaba en una cafetería después de salir de misa. Vázquez y Palacios trabajaron juntos en numerosas investigaciones sobre corrupción en la prestación de servicios públicos en Cúcuta, área metropolitana y el norte de Santander. La última investigación que adelantaba Vázquez tenía que ver con el enriquecimiento del núcleo familiar y político del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y de varios congresistas, entre ellos Wilmer Carrillo, ahijado político del gobernador Villamizar. Las pesquisas en la fiscalía por el asesinato de Jaime Vázquez no avanzan. El único capturado es el pistolero, miembro de la red sicarial de los AK-47. La fiscalía no ha descubierto quién le pagó al sicario, como si hubiera actuado solo y por su propia cuenta. A esta hora saludamos al veedor Francisco Palacios, sobreviviente de este nuevo atentado. Buenos días, señor Palacios.
Un excelente día, Daniel, para Julio, para todo ese gran equipo de trabajo y obviamente para toda la innumerable audiencia.
Señor Palacios, ¿cómo fue el atentado que sufrió este fin de semana?
A ver, Daniel, pues la verdad se me había advertido que no regresara a la ciudad porque era un tema bastante complicado y difícil por la situación que está atravesando nuestra ciudad. 26 grupos al margen de la ley operan en el municipio San José de Cúcuta y su área metropolitana. Y pues la verdad era difícil mantener mi seguridad y la seguridad de muchos ciudadanos. Pues yo regresé a Cúcuta con el fin de lograr adelantar una serie de trabajos, tanto personales como de mis denuncias que he seguido haciendo, pero exactamente sobre el tema del operador del acueducto del alcantarillado Daniel, que está en cabeza de los socios de los primos y hermanos Nule, que llevan 18 años enriqueciéndose y empobreciendo a la ciudad, haciendo lo que han querido, y la cifra no es nada escandalosa para una ciudad tan pobre como Cúcuta, que son podría superar los 7 billones de pesos en 18 años. Regreso a la ciudad de San José de Cúcuta, ya estaba de regreso, la idea era sostener la última reunión y regresarme. Y la verdad, pues, lamentablemente ocurre lo que ya todos saben, la intención de estos tipos, pues era obviamente acribillar a los que estábamos ahí reunidos, las dos unidades de protección, más dos acompañantes que estaban conmigo. Estos tipos llegan y abren fuego contra el grupo que estábamos ahí, y con tan mala suerte pues para ellos y la buena suerte para nosotros, que solamente sale una persona herida con dos impactos de bala, que ya está fuera de peligro, y la verdad, Daniel, pues preocupante. Después de todo, las autoridades no hacen absolutamente nada, los tales anillos de seguridad, los cercos que ellos hacen, no funcionaron. El atentado ocurrió a escasos metros donde funciona una estación, una de las estaciones especiales de policía del municipio de San José de Cúcuta. No hay sino dos salidas y lamentablemente pues no, ningún capturado, no hubo nada, simplemente se movilizan como quieren. Pareciese ser, digo yo abusivamente, pareciese ser que todo está debidamente cronometrado, porque lo hacen unos tipos, Daniel, no era una moto ni dos, eran tres motos, una camioneta con tipos empistolados disparando a lo loco a todo mundo. Y la verdad, pues afortunadamente, Daniel, esta es la cuarta oportunidad que me escapo de la muerte, y que bueno, mi Dios no tendrá para algo bueno, Daniel.
Sí, recuerdo, señor Palacios, que hace unos meses estuvimos hablando con usted unas semanas después del asesinato de Jaime Vázquez, cuando en el intento por asesinarlo a usted mataron su perrito y usted se pudo salvar por muy poco de la muerte. ¿Esta vez cómo lo logró?
Pues a ver, Daniel, lo logré. En esa oportunidad lo logré por una obra de Dios. Soy muy católico. Y por una obra de Dios, Daniel, porque el tipo, el primer disparo me dispara a la cabeza, el segundo disparo pues ya mi hermana logra abalanzarse sobre el tipo y no le dispara la pistola más. Creo que eso fue algo que ocurrió en favor nuestro, porque otro hubiera sido el cuento donde la pistola le funcione al tipo, hubiera matado a mi hermana o quienes estaban con nosotros en el momento. Pero afortunadamente también conté con la suerte de que la pistola no le funcionó, pues se le encasquilló, y ahí en ese momento pues logré salvarme pues obviamente de este atentado. Pero la verdad, Daniel, lo del día sábado es totalmente inaceptable. Ya era un atentado sicarial enorme, que era realizar una masacre con los que estaban en ese momento conmigo.
¿Está recibiendo protección de las autoridades, señor Palacios?
De momento tengo una unidad, una escolta asignado por la UNP, una escolta pues que afortunadamente se escapa también de la muerte, porque en ese momento una sola persona, ¿qué puede hacer contra 4 o 5 tipos pistolados? Creo que no es mucho lo que puede hacer, pero sin embargo, esta persona también estuvo en riesgo su vida y ha venido manifestándole a la UNP, a los jefes, de que por el riesgo que hay, por las amenazas que he tenido, que no sé de dónde carajos vienen, Daniel, pero que mis únicas denuncias, Daniel, son acerca del tema de los servicios públicos. Y nos habíamos centrado con Jaime, que en paz descanse, los últimos casi 3 años en investigar todo lo que ha venido sucediendo en este contrato de operación que se denomina contrato 030. Allí hay en curso inclusive congresistas que están ahí, que son aliados, y personas que los protegen. Entonces, pues es muy preocupante, Daniel. Yo He estado pensando inclusive salir del país, porque ya ese atentado del sábado fue una cosa espantosa. Entonces creo que no vale la pena seguir arriesgando la vida. Mientras uno arriesga la vida y denuncia, las autoridades hacen absolutamente nada por investigar realmente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando. Pero Daniel, me preocupa algo mucho más, que no sé quién filtró la información que el día martes, es decir, ayer, yo tenía una reunión con la fiscal Angélica Monsalve para analizar una serie de denuncias y unas pruebas que se han entregado y que me llegaron, y pues realmente no entiendo el por qué sucede lo mismo que con Jaime. Jaime se reunía el día lunes con la fiscal, yo me reuní el día de ayer con la fiscal, y sucede exactamente casi que lo mismo con Jaime.
¿Quiénes son los congresistas que están involucrados en los hechos que usted está investigando, señor Palacios?
A ver, mire, lo puedo decir muy responsablemente, las personas que han estado allí en esta defensa, o que realmente han estado amparando a esta sociedad, de la sociedad Vergel y Castellanos, está el doctor Carlos Alejandro Chacón, está el señor Juan Carlos García Gómez, está el señor Ciro Rodríguez, entre otros, inclusive el mismo representante de la Cámara, Felipe Corzo.
¿Usted cree que la razón de estos atentados repetidos contra usted está en esa investigación por la contratación en el acueducto de Cúcuta?
Mire, Daniel, no podría ser otra. No podría ser otra, dada cuenta que yo no tengo denuncias diferentes a eso. Y mis únicas denuncias han sido referente al tema del contrato de acueducto de alcantarillado en el área metropolitana y los intereses que hay enormemente, porque es que este contrato ya está a punto de terminar. De los intereses que existen ahorita es que ellos sigan operando, pero ya no a través de Cúcuta, sino a través de un denominado acueducto metropolitano que vincula el negocio entre Villa El Rosario, Los Patios y Cúcuta. Entonces aquí hay una facturación de un promedio de 40,000 millones de pesos mensuales. Este gran negocio que tienen montado y que tiene muchos intereses para algunas personas, no solamente de Cúcuta, sino de fuera de la ciudad, pues obviamente no puede tener tranquilos a muchos. Y esto ocasiona pues que las denuncias que se han interpuesto ante las entidades de vigilancia y control por competencias, Daniel, ante la superintendencia, ante la CREC, ante la CRAC, ante la superintendencia de sociedades, ante la superintendencia de industria y comercio por un enorme negocio que han montado en Cúcuta para el cambio de los medidores de agua. Todos estos negocios junto a una fundación que le factura a más de 30,000 familias humildes y pobres, Daniel, que viven inclusive en una situación caótica, algunos en ranchos de tabla, otros en unos ranchos que llamamos nosotros de paroy, y realmente esta pobre gente los utilizan para cobrar unos subsidios a nivel nacional del sistema general que podría superar los 5,000 millones de pesos al año. Pues eso tiene que tener preocupado a muchos, Daniel. Entonces no podría venir de otro lado porque no tengo denuncias con más nadie. Entonces eso pues obvio, aquí hay muchos intereses, Daniel. Aquí hay socios de la costa, aquí hay socios de Medellín, aquí hay socios de Bogotá y hay socios de Cúcuta. Eso el sistema político o politiquero pues que está también en ese negocio, pues a muchos les tiene que preocupar eso, y pues la única barrera o el único que les podría impedir son las denuncias que se han interpuesto y que se siguen interponiendo.
Pues mil gracias al señor Francisco Palacios, abogado, veedor ciudadano, quien sobrevivió a un nuevo atentado contra su vida este sábado. La última vez que habíamos hablado, una alta fuente de la Fiscalía General de la Nación me aseguró que las investigaciones por los atentados contra él, contra Francisco Palacios y el asesinato de Jaime Vázquez, continuarían y subirían hasta donde tuvieran que subir. Han pasado 6 meses sin que se conozca ningún avance. Mientras tanto, en Cúcuta hay tanto miedo y tanta pauta que rara vez se habla localmente de estos procesos. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.
Daniel, después de escuchar esta historia, es que yo ya perdí la cuenta. ¿Seguimos hablando de los Nule? Increíble, ¿no?
Una empresa que se llama Vergel y Castellanos, que heredó algunos de estos contratos, y pues realmente son procesos contractuales y empresariales que se funden el uno en el otro, de acuerdo con la investigación del señor Palacios.
Daniel, tengo una pregunta, una curiosidad. ¿Usted anoche a qué hora se dijo a usted mismo en silencio ganó Trump? ¿A qué hora?
A la 1:26 de la mañana. Porque teníamos los resultados parciales de Pensilvania, Wisconsin y Michigan, que se inclinaban por el expresidente Trump, y estaba clarísimo ya en ese momento que la única ruta posible a la presidencia de la vicepresidenta Kamala Harris era ganar Pensilvania, y ya para ese momento, con el 85% de los votos contados, parecía imposible. Había una levísima esperanza en las filas demócratas, porque cerca de la mitad de los votos que provenían de Filadelfia no habían entrado todavía en el registro, pero pues a medida que se desvaneció la esperanza en Filadelfia, desapareció también cualquier viabilidad para la vicepresidenta. Desde luego, una cosa es llegar a la conclusión matemática y otra es decir que ya es el presidente, por la complejidad del sistema del colegio electoral en Estados Unidos, Julio, que usted conoce.
Daniel, yo compré su teoría, la compré, de el chiste del cómico, que tal vez, como usted indicaba, sería lo único que no hizo mal Donald Trump, porque no tuvo que ver nada ni con el cómico ni con el chiste, y creo que ni lo conocía. Pero usted anticipó que eso le pasaría una cuenta de cobro. Ya mirando los datos, ¿cómo se puede explicar? Y además, usted que tiene el pulso del votante hispano, que el voto latino, por encima de todas las cosas que anunció el candidato Trump que va a hacer con los latinos, lo siga teniendo él en su bolsillo.
No solo lo siga teniendo, Julio, alcanzó un récord. De acuerdo al primer estimado de hoy a las 6 de la mañana, hora del este, él alcanzó el 45% del voto hispano. Esto es un récord histórico. El más alto hasta ahora lo había logrado el expresidente George W. Bush en el año 2004, en su reelección, que era el 44%. Y antes de eso lo tenía el presidente Reagan con el 42%. Pero estos números son los más altos en la historia de la votación latina por un republicano. Por decirle algo, en la anterior elección, la de 2020, Biden había obtenido el 65% del voto hispano y Trump el 32%. Estamos hablando del 45%, acercándose a la mitad, lo cual demuestra varias cosas. Primero, que hay un considerable viraje de la población hispana hacia las tesis de la derecha y particularmente del expresidente Trump. Y segundo, que definitivamente hay una nueva generación creciente que conoce menos las necesidades de la migración de las primeras y las segundas generaciones, y en cambio tiene los temores comunes a los ciudadanos americanos, fundados o no, pero muy bien instalados por la propaganda política, según los cuales los inmigrantes nuevos son la mayor fuente de inseguridad en este país.
Daniel, vamos a saludar a Juan González, pero antes yo quisiera ir sobre una de las teorías de la conspiración. ¿A usted le suena que anoche el presidente Biden durmió con cierta sonrisita, que esto no le disgustó mucho a él?
Es posible, Julio, es posible. Pero en abril de este año tuve la oportunidad de conocer y hablar cerca de 20 minutos, de oír más que hablar, cerca de 20 minutos con el presidente Biden. Y en este momento, esto es abril, esto es dos meses antes del debate que lo saca de la contienda y todo. Sentí en él un genuino espíritu de sacrificio, en donde él percibía que él estaba entregando mucho para seguir una campaña, porque sentía que era su deber oponerse al regreso de Donald Trump y que el único camino era volver a aspirar a esto. Es posible que tenga una sonrisa en lo personal, pero sin duda esto es una gran frustración para él por lo que representa el regreso a la Casa Blanca de su principal antagonista y lo que representa para el Partido Demócrata esta debacle en donde Trump está ganando por primera vez en 20 años. Un candidato republicano gana el voto popular, gana el Senado de manera muy holgada y es posible, eso sí está aún por verse, que gane la Cámara. Con la mayoría de 5 miembros conservadores en la Corte Suprema de Justicia y este predominio en el poder legislativo, pues se acercan tiempos muy difíciles para el Partido Demócrata.